En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. También en este día de Todos los Santos, en el que vamos a profundizar un poco más en la figura de Solari, que anoche inició con victoria su interinidad al frente del Real Madrid, y lo vamos a hacer de la mano de quien ha seguido su formación como técnico en Buenos Aires y en Madrid. Además, vamos a conocer al abuelo del fútbol de las 7 estrellas. Nos va a hacer un hueco en su día de fiesta una actriz presentadora de televisión e hincha del Atlético de Madrid, y nos despediremos con el tipo que es responsable de que Medio Tres Cantos salga a correr este fin de semana. Javier Sevilleja realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Hoy se cierra la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey y ya es la antevíspera de la 11ª jornada de Liga. Lo primero es actualizar la información. Así que, ¿cuál es el mapa de sonidos del día? Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Bueno, pues repasamos para empezar los últimos resultados de Copa que se han producido el día de hoy. Sporting de Gijón 2, Eibar 0, jugado esta mañana. Esta tarde, Celta de Vigo 1, Real Sociedad 1, Villanovense 0, Sevilla 0, Cádiz 2, Español 1, Almería 3, Villarreal 3 y en juego todavía Racing de Santander, Real Betis 1. Y vamos con noticias. Por ejemplo, el Real Madrid ha regresado esta mañana a los entrenamientos de cara a preparar el choque ante el Real Valladolid el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Mariano, Marcelo, Vallejo, Varane y Carvajal no se han ejercitado con sus compañeros y siguen con su trabajo específico de recuperación. Solari además ha contado con los jugadores del Castilla, De La Fuente y Zabarte en el partido de la una con Laura Cabrera. Ha pasado el jugador del Real Valladolid, es canterano del Real Madrid, Borja Fernández, que ha asegurado que el Real Madrid saldrá con orgullo, pero presionados. Escuchamos al futbolista vallisoletano.
Pues nunca se sabe cómo pasar. Una vez que pasan tantas cosas que puedes hacer el partido de tu vida y de repente una jugada de calidad te vas para casa en 5 minutos con 2 o 3-0 en contra. Es que son jugadores muy buenos. Al final todos tienen sus buenos y seguramente que también que saldrán muy fuerte, pero a lo mejor también saldrán un poquito más presionados por cómo están yendo las cosas, por el cambio de entrenador.
Bueno, Rodri, no os perdáis la rajada de Lovren, defensa central de la selección de Croacia y del Liverpool, sobre el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Le escuchamos y le traducimos. Varane me parece mucho más crédito que el que tiene Sergio Ramos. Definitivamente Varane es mejor que Ramos. Es el mejor del mundo. Pienso que Ramos comete más errores que yo. Pero él juega en el Real Madrid y jugaba con Ronaldo. Y ganaban 5-1 o 5-2. Y cuando yo fallo, el partido se acaba 1-0. Bueno, palabras de Robben. Mientras, en el Atlético de Madrid, nueva sesión de trabajo esta mañana donde no se han ejercitado 3 jugadores titulares. Coque, que sufre un edema muscular en el muslo, y Godín y Diego Costa con molestias musculares. Nuestros compañeros de la ESPN han estado con el delantero francés Antoine Griezmann, que ha repasado toda la actualidad rojiblanca. El galo ha hablado de la situación del equipo, de lo mucho que le gustaría ganar el Balón de Oro y de jugar la final de Champions en el Wanda. Pero además, escuchen las palabras que le ha dirigido a su técnico, al Cholo Simeone.
Yo creo que en todo, en nivel deportivo y personal, en mi vida privada, ¿no? Me ha hecho más hombre, vamos a decir, más como que ya tengo las cosas claras, sé lo que quiero, que sea en el campo o afuera, y él me ayudó desde el primer momento. No ha sido fácil mis primeros meses porque me costó mucho para jugar, pero ahora tenemos esa confianza con él y yo, que nos podemos decir las cosas, y también quiero seguir aprendiendo de él porque sé que puedo aprender.
Su rival este fin de semana, el Leganés, necesita la victoria en el derbi y embutar que para salir de las posiciones de descenso en las que está metido y donde Mauricio Pellegrino espera recuperar efectivos de cara, sobre todo en defensa. Escuchamos a Nabil El Zar, jugador del Leganés.
Bueno, ya veremos, cada partido es diferente. Creo que hemos demostrado que podemos hacer grandes partidos. Como he dicho, tenemos que estar muy bien y veremos lo que pasará, pero el equipo está muy bien, estamos con confianza y con fuerza para afrontar ese partido con la mejor manera.
Y también por el partido de la una ha pasado el delantero del Rayo Vallecano, Alex Alegría, y ha asegurado que hoy no firma el empate ante el Barcelona el próximo sábado en Vallecas, pero veremos a ver cómo se da el partido. Escuchamos al atacante Placentino.
Bueno, eso dependiendo de cómo se pusiera el partido. Si nos pusiéramos ganando, pues sería más resultado, pero bueno, eso se tiene que ver el sábado.
Y el Getafe prepara ya el partido del domingo ante el Huesca tras su victoria en la Copa ante el Córdoba el pasado miércoles por 1-2. Por cierto, que la Federación de Peñas del Getafe celebra una exposición del 6 al 18 de noviembre homenajeando a los jugadores históricos del Getafe. El primer homenajeado va a ser Romualdo Manso. Y cambiamos de balón. Mañana el Real Madrid disputa la quinta jornada de la Euroliga. Lo hará ante el Zalgiris Kaunas en el Arena y donde podrán seguirlo en directo a través del 106 a partir de las 7 de la tarde con la narración de Carlos Sánchez Blas y los comentarios de Iñaki de Miguel. Pablo Lasso habla de las exigencias ante un rival como es el equipo que preside Arvidas Sabonis.
Todos son diferentes, pero este nos obliga a dar un paso adelante si queremos ser competitivos y si no queremos caer en un equipo como el Zalgiris, que ha dominado a Fenerbahce y que tuvo muchos minutos al Baskonia contra las cuerdas, con lo cual vamos a tener que adaptarnos rápido a otro tipo de juego de baloncesto que bueno, pues que está yendo muy bien.
Y terminamos contando que hoy se han disputado los últimos 105 segundos del partido de hockey y patines del Campeonato de Europa femenino que se había suspendido por el huracán Leslie entre España y Portugal. Y el combinado de Ricardo Ares ha logrado la victoria por 2-4 y por lo tanto se han proclamado campeones de Europa.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros enviando vuestros audios de WhatsApp al 609-771-385 o escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9. Pasan 7 minutos de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El hombre y el nombre de la semana es Santiago Hernán Solari, un tipo con un perfil muy definido y una formación más rica que la media. De hecho, cuando Solari ya jugaba en River, siguió estudiando y se sacó la licenciatura de Educación Física. Aquello fue en el Instituto Enrique Romero Brest y allí continúa uno de sus profesores. Carlos Camufo, Buenos Aires, buenas noches.
Buenas noches a España. Bueno, muy contento por el desarrollo deportivo y profesional de Solari, de Santiago. Aquí en Argentina lo recordamos como también como un buen jugador de fútbol en River Plate. Y bueno, y ahora está en la cima del deporte, ¿no? Uh-huh. Mundial.
Estamos hablando de los finales de los años 90, cuando usted fue profesor, ¿no?, de Santi Solari allí en Buenos Aires.
Sí, exactamente. Yo tuve la suerte de tenerlo como alumno. La cátedra era evaluación de la condición motriz y estadística aplicada. Y bueno, lo recuerdo como un alumno, como un buen alumno, y justamente en ese momento él había firmado contrato por primera vez profesional en River Plate.
Uh-huh. Allí en su instituto, ¿coincidió Santiago con su hermano Esteban también?
El hermano es más chico. Yo no lo tuve de alumno al hermano. Debe ser un par de años o tres años más chico, pero uh-huh. también fue alumno acá del profesorado, sí.
Ajá. Sí, sí. Y con Santiago se notaba que venía de una familia estrechamente vinculada con el deporte y con el fútbol. Su padre también jugaba, su tío es el Indio Solari. Sí, eso se le notaba a él, las hechuras de como alumno.
Sí, era en realidad era un grupo de talentosos, el que yo tenía cuando él era estudiante en segundo año. Había también un compañero, Fernández Love, Nacho Fernández Love, que fue Puma, fue jugador de rugby, y creo que está en Europa dirigiendo algún equipo, no sé si en Francia, uh-huh. o por ahí anda también. Uh-huh. Y era un grupo de dotado físicamente, ¿no?
Uh-huh. Aquí tenemos una idea de Solari como un tipo muy minucioso, muy estudioso, muy apasionado por el conocimiento. ¿Como alumno era así también?
Muy serio, muy responsable. Y profesional. Él se cuidaba muy bien en las materias prácticas de no lesionarse, porque tenía la responsabilidad de quizás ser un profesional de fútbol, ¿no? Recuerdo que él era cuidadoso de su físico 100%.
¿Y qué virtud le recuerda que ahora le pueda ser de utilidad para su aventura en el banquillo del Real Madrid?
Y yo no sé qué le podría decir que, no sé, realmente que esa seriedad, ese profesionalismo que demostró ya siendo alumno, lo siga teniendo ahora con esta gran responsabilidad que tiene, que bueno, que espero que, sé que es interino momentáneamente, pero creo que tiene todas las condiciones para estar al frente de un equipo tan importante como el Real.
Y es alguien muy especial, ¿no? Con una sensibilidad muy especial, una educación exquisita, inquietudes culturales. Siempre le ha gustado vivir en el centro de las ciudades, no en el extrarradio como a otros futbolistas, para estar en contacto con la realidad social de cada país. Leía filosofía clásica.
No, sí.
Le gusta tocar el piano, incluso nos han dicho gente de su entorno también, ¿no?
Sí. Aparte, se relacionaba muy bien con los compañeros. Una persona excelente. Desde mi punto de vista, recomendable 100%.
Carlos, háganos de cronista. ¿Qué se dice en Buenos Aires? ¿Qué se dice en Argentina de la llegada de Solari al banquillo del Real Madrid?
Y fue un poco sorpresa, porque Solari es joven todavía. Yo calculo que debe tener menos de 40 años. No debe andar por ahí. Uh-huh. La verdad, muy contento. Yo, personalmente, muy contento, porque además soy hincha de River. Uh-huh. Bueno, y como argentino, ver a un compatriota que está a ese nivel deportivo me pone muy contento.
Bueno, pues entonces también le felicitamos, porque River va a jugar esa final de la Libertadores, ese superclásico, ¿no?, en la final, que es un acontecimiento histórico, sí. Que seguro que ya están viviendo con allá Boca, en Buenos Aires.
Sí, con Boca. Sí, se dieron todas las situaciones para que nos enfrentáramos a Boca y, bueno, esperemos ganar.
Toda una fiesta del fútbol, seguro. Carlos, ha sido un placer poder saludarle. Muy buenas noches.
Al contrario, a su disposición cuando necesiten.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Solari se sacó el carnet de entrenador hace 7 años con David Gordo, Iñaki Sáez o Eduardo Caturla, fueron sus profesores. Y entre sus compañeros de pupitre estaban Angulo, Celades, Iván Elguera, Morientes, Diego Tristán o Julio Llorente. Hola Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya hornada, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
Bueno, ya ha pasado un tiempo, pero bonitos recuerdos, porque juntamos gente muy afable, buenos jugadores de fútbol y que tenían ganas de aprender, que teníamos ganas de aprender. La verdad que fueron unos meses muy bonitos.
Y eso que tú eras más de la quinta de Lopetegui que de Solari, ¿no? Aunque coincidiste con el argentino.
Sí, bueno, yo soy un poco más mayor que él y la verdad que jugando al fútbol, no sé si coincidimos alguna vez en contra, pero pero poquito, ¿no? Debe tener como 10 años menos que yo. Y la verdad que, bueno, pues aunque así sea, como el fútbol no tiene edad, ya sabes que se puede hablar de fútbol entre un niño y un señor más, ya más entrado en edad.
Esa es una de las cosas buenas que tiene el fútbol, que es algo universal, ¿no? Cualquiera puede hablar en cualquier momento y con cualquier edad. Con Lopetegui sí coincidiste, ¿no?, en el Castilla.
Sí, con Julen estuve durante casi 3 años, ¿no?, entre los años del Castilla y el Real Madrid. Y la verdad que tuve una convivencia muy bonita con él, incluso fuimos compañeros de habitación. Y la verdad que, bueno, me sabe mal un poco lo que ha pasado con él. Creo que lo ha dejado todo por hacer al equipo grande y la verdad que, bueno, pues no ha tenido suerte. Se ha tornado todo un poco negativo y es una experiencia fea para él porque, evidentemente, yo creo que el sueño de cualquier entrenador es poder entrenar en el Real Madrid, y más el de él, que fue jugador también, y bueno, pues no lo ha durado mucho ese tiempo llevando las riendas del equipo, así que, bueno, pues desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte.
¿Has podido hablar con él o no? Mejor en un trance como este, guardar una distancia de seguridad.
Bueno, yo creo que ahora no es el momento, ¿no? Sabe que los amigos siempre estamos ahí, pero evidentemente yo la verdad que le deseo lo mejor. Él ha estado a dispuesto de un equipo importante, pero no ha tenido la suerte en determinados momentos y eso lo ha llevado un poco a ser destituido. Pero ya te digo que yo creo que cuando pase un tiempo pues sí hablaré con él y espero que anímicamente pues esté ya un poquito recuperado, pues supongo el golpe ahora ha sido muy duro.
Esta pregunta te la voy a hacer también como hombre de fútbol y como entrenador. ¿Tú crees que lo que le ha pasado al Real Madrid en este arranque de temporada es solo un problema de entrenador?
Bueno, yo creo que influye un poco todo, ¿no? Por supuesto que el entrenador es importante porque es el que lleva las riendas del equipo, es el que hace un sistema o el que dispone un sistema para que los jugadores se adecuen a él. Es verdad que hay determinados momentos en que los jugadores también tienen su responsabilidad, evidentemente, porque son los que juegan y los que tienen que hacer las jugadas y evitar las jugadas del equipo contrario y hacer gol, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda de que hay todos medios de comunicación, hay un entorno de socios, de aficionados, de tal, que todo puede llegar a influir, ¿no? Y la verdad que no ha sido positivo desde el inicio. Yo creo que el punto de inflexión fue el partido de la Roma, que en Champions, que fue todo a pedir de boca, y a partir de ahí todo se torció y lamentablemente pues hemos llegado a esta situación que nadie queríamos, ¿no? Pues sobre todo ningún madridista, porque evidentemente los que somos madridistas pues queremos lo mejor para el equipo y no es un momento importante para ahora ni hablar ni bien ni mal, sino esperar y esperar que se recupere y ojalá Solari pueda enderezar eso.
Venga, volvemos a ese curso de 2011 que era el objeto de nuestra llamada con Solari, con ese grupo de futbolistas. Creo que era un curso para futbolistas con 8 años de experiencia en primera o campeones olímpicos o 5 veces internacionales, algo así me parece que era el curso que vosotros cursasteis. ¿A quién veías tú, a quién decías tú en aquel momento este tío va para entrenador de banquillo grande? ¿Solari era uno de esos? ¿Ya tenía pinta de, tenía trazas ya de técnico grande o no?
Pues la verdad que cuando estás haciendo el curso te das cuenta de que hay muchos que pueden tener su momento. Para ser entrenador hay que conocer el deporte desde dentro, el fútbol desde los vestuarios hasta el campo, y todos cumplíamos esos requisitos y algunos pues les veía más metódicos, más tranquilos, más sosegados, con impronta para dar lecciones, y yo creo que Solari era uno de los que apuntaba, y afortunadamente para él pues el camino lo comenzó en el Real Madrid, que le ha dado la oportunidad de entrenar desde el fútbol base, desde los cadetes creo que empezó, y él ha sido, por decirlo de alguna manera, una carrera meteórica, porque mira dónde está, y creo que son 4 años los que lleva entrenando en el Real Madrid.
Es pronto para valorar su labor, vamos a ver si tiene la continuidad para que lo podamos hacer, pero nos dejó una frase en su primera rueda de prensa, eso de que su equipo jugaría con cojones, que a todos nos sorprendió un poco, nos pilló un poco a contrapié porque no nos pegaba nada en Solari, ¿no? Un tipo tan medido, tan reposado, y tirar de ese tipo de argumentos un poco anacrónicos nos ha dejado a todos un poco en fuera de juego.
Pues sí, la verdad que a mí también. Sí, no te voy a engañar que no me lo esperaba, pero sí que ha tenido su efecto, porque yo creo que a todos nos ha chocado y ha tenido su efecto incluso en los jugadores, que en el partido de ayer pues salieron como se decía antes, a comerse el césped y a jugar con toda la intensidad y la exigencia que se requiere.
Uh-huh. Mirará más a la cantera. Sí, claro que.
Y con la situación que hay, claro.
Y que hay que sacarlos adelante, como todos. Y mirará más a la cantera, ¿no? Te iba a decir que viniendo de donde vienes, lo más razonable pensar que va a mirar un poquito más abajo y va a contar con. Lo ha hecho ya con Vinicius y seguramente, bueno, Cristo marcó incluso un gol. Tiene conocimiento suficiente, ¿no? Como para poder hacerlo.
Por supuesto, porque él no cabe duda que a los jugadores de casa los conoce bien. Ya lleva, no sé, 4 o 5 años en la cantera del Real Madrid. Y bueno, lo ha mamado, por decirlo de alguna manera, y esos jugadores que vienen pegando fuerte desde abajo, pues los ha conocido desde dentro y en profundidad. Y yo creo que mejor que él nadie para disponer de ellos ahora.
¿Eh? Anoche jugó Marco Llorente. ¿Se abre un horizonte nuevo para él?
Pues espero que sí. Ya los entrenadores, pues cada uno tiene su ideal de fútbol, sus jugadores preferidos y su estilo, y bueno, pues si el jugador se adapta a las necesidades que tiene el equipo y al estilo de juego que impone el entrenador, pues seguramente tendrá más minutos. Espero que Marcos pueda disponer de más minutos que con Lopetegui.
¿Él está tranquilo? ¿Os ha dicho ya, tío, si ves que sale algo para enero, escúchalo?
Claro, es evidente que hasta el día de ayer Marcos había jugado 15 minutos oficiales en ya unos cuantos partidos que se han jugado de Liga y Supercopa, etcétera. La verdad que eran pocos los minutos que había disputado, de los que había disfrutado, y sí estábamos pensando un poco pues en saber qué podría pasar de aquí a diciembre, enero. Y bueno, yo he hablado con algunos clubes y tal, pero bueno, sin profundizar ni más ni menos, porque tampoco aquí el que tiene mucho que decir es el club, que tiene un contrato que tiene que cumplir, evidentemente. Y también el Real Madrid, aunque sus jugadores algunos no disputen muchos minutos, pues lo necesitas, ¿no? Porque un banquillo tienes que tenerlo.
Ya a esa edad hay que jugar, y el año pasado no disfruto tampoco de tantos minutos y sería una pena que le pasara lo mismo esta temporada. Pues nada, Julio, ha sido un gustazo poder saludarte para hablar un poco de aquellos maravillosos años y de ese futuro, que ojalá sea prometedor para Marcos Llorente, seguro que sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, ha sido un placer y te mando un abrazo y mucha suerte.
Y hoy en Fútbol Madrid, el abuelo, entre comillas y con todo el cariño, del fútbol de las 7 estrellas, Diego García, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Rodri. Pues sí, estamos ante el jugador más veterano de la Liga en todo Madrid. Es portero y tiene 41 años. Eso sí, va a cumplir 42 este próximo mes de diciembre. Se llama Manuel Ángel Gómez y lo conoce todo el mundo por Pope. Lleva 18 años en el Villaviciosa, ha batido un récord en el fútbol de Madrid, tanto bajo palos como en el club en el que juega el Villaviciosa de Odón. Además, Pope forma parte de una generación de porteros, ya que tanto su padre como su hijo son porteros. Su padre estuvo más de 10 años en el Villaviciosa y su hijo actualmente milita en el Carabanchel. Te escucha, Pope.
Hola, Pope, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gran reserva del 76.
Sí, de finales del 76.
No te quedan muchos compañeros, ¿no?, que tengan ese año de nacimiento en su DNI, ¿no?
No, pocos quedan ya... Me tengo que echar la vista atrás y acordarme, pero la verdad que pocos quedan ya jugando.
Creo que en el fútbol de Madrid ninguno. La pregunta, ¿por qué Pope? Que seguro que no soy el primero que te la hace, pero ¿por qué ese sobrenombre?
Pues es esto, tú sabes que cuando perteneces a un pueblo, como ya dices, a mi padre es de aquí, pues de joven, te ponen un mote y pues los motes van pasando de padres a hijos. Y bueno, a mi madre no le hacía mucha gracia, pero bueno, te vas quedando con él. Y bueno, y mi hijo, pues poco a poco también le van mal llamando un poquito igual los compañeros.
O sea que la portería no es lo único que se hereda en tu familia.
No es lo único, no es lo único. Fíjate, tengo el mayor juega ahora mismo, pues está en el Carabanchel, acaba de irse para allá este año. Y luego el pequeñito de 4 años está empezando a ponerse los guantes ya aquí en Villaviciosa también.
O sea que entre tu padre y tú sumáis casi 30 años defendiendo la portería del Villaviciosa. Por detrás viene el mayor, que ahora está en el Carabanchel y que seguro que acabará yendo para allá. Y luego el pequeño, por si acaso, también, ¿no? O sea que podéis hacer medio siglo tranquilamente defendiendo la portería del Villaviciosa.
Sí, prácticamente medio siglo. La verdad que son muchos años.
Porque lo normal, Pope, sería que yo te preguntara por tus equipos, ya con 42 años casi, y que tú tuvieras que tomar aire y hacer un ejercicio de memoria para recitar la ristra de equipos en los que has militado. Al final, tú has estado en muy pocos equipos, sobre todo en el Villaviciosa. ¿Eso por qué es?
Pues, francamente, al principio, pues la verdad que era más complicado moverse, la comunicación no era igual que la que hay ahora, era más complicado. Mi padre lo tenía más complicado para llevarme de un sitio a otro, y ya cuando empiezas a tener un poquito pues independencia, sobre todo coche, pues es cuando te podías empezar a mover, y es cuando me empecé a mover un poquito más. Pero tampoco, el único equipo que se puede contar era Pinar de Puente Viejo, y entrábamos aquí, jugábamos aquí, y Rayo Majadahonda. Y una vez que salí del Rayo Majadahonda me repescaron y la verdad que estoy a gusto aquí, he estado jugando y al final lo que busca uno es jugar, y aquí pues estaba siendo querido y para qué me iba a mover.
Uh-huh. Sí, porque además Iriondo te tuvo en el Majadahonda, ¿no? Estuviste trabajando con él, ahora le ves en segunda división, ¿y qué piensas?
Pues fíjate, cosas de la vida, pues la verdad que él ya me conocía aquí de las categorías inferiores, y fue cuando salió la posibilidad de poder salir a Majadahonda, pues que me brindó esa oportunidad de poder ir para allá. Estuve con el filial, estuve como el tercer portero allí en segunda B, tercera, y la verdad que fue muy bonito. La verdad que allí aprendí mucho, le estuve muy agradecido a ese club, la verdad se está muy a gusto allí, y bueno, y la verdad que mantengo contacto todavía con él, la verdad que él viene bastante por el pueblo, y bueno, y la verdad que ahora verle allí, pues un poquito envidia sana, ¿sabes? Pero la verdad que se lo merece. Yo creo que es una persona que ha trabajado mucho en esto y al final, pues, oye, el tiempo le ha dado su recompensa.
Oye, ¿hasta cuándo tenemos Pope? ¿Para rato o ya estás pensando en que los guantes hay que empezar a dejarlos en casa?
Yo todavía sigo en activo. Este año, la verdad que, bueno, me están dando un poco de problemas en la rodilla y acabé muy fastidiado el año pasado con la rodilla. Me ha costado seguir el ritmo de los compañeros, pero bueno, yo por ahora este año pues aportar, aunque sea desde donde pueda, ese punto de veteranía y ayudar al equipo en lo que sea, si es dentro del campo, y si tiene que ser en otro sitio, intentaré ayudarlo, y al final de temporada pues evaluaremos y miraremos a ver si es el momento de decir adiós o si se puede seguir ayudando al equipo.
Uh-huh. Oye, ¿y a qué se dedica Pope cuando deja los guantes en casa? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué dedica su vida? Y me imagino que aparte de su trabajo, siempre, aunque cuelgue los guantes dentro de poquito o no, vas a querer seguir ligado al fútbol también.
Sí. Yo estoy aquí en las categorías inferiores del Villaviciosa, estoy entrenando a los porteros, desde el juvenil para abajo, incluso he hecho una mano también a mis compañeros en el primer equipo, porque al final, creas que no, pues son años, les das tu punto de vista después de tanto tiempo jugar en esta categoría y en lo que les puede venir bien. Y bueno, luego fuera del campo, pues mi trabajo, tengo un trabajo, la verdad que me permite, soy funcionario, me permite pues tener bastante tiempo y dedicarme a esto, y al tener un horario de noche, pues bueno, pues la verdad que lo puedo compaginar bien.
Bueno, hasta aquí las preguntas de fútbol, que están muy bien, pero los oyentes y las oyentes, lo que les interesa saber de verdad es cómo lo has hecho para tener más de 40 y poder seguir en esa actividad, ¿no? Porque los que ya hemos superado esa edad, todos los días nos duele algo distinto y no hay manera, o sea, cada día es una cosa. ¿Qué has tomado tú? ¿Cuál es tu secreto? ¿Es que te has cuidado más? ¿Cómo lo has hecho?
La verdad, sí, ahora que he hecho la vista atrás, la verdad que cuando eres más joven vas a hacer lo justito, pero sí es cierto que a medida que vas cumpliendo años, pues te tienes que cuidar un poquito más la comida, no perder ritmo, el ejercicio físico, incluso ya dentro del campo como fuera, ¿sabes? Ir al gimnasio, ya te digo, y luego también tengo que dar gracias a Dios que bueno, mi mujer en ningún momento, mi familia me ha puesto ningún problema para que yo le dedique el tiempo que le tengo que dedicar al fútbol, ya sea incluso estamos de vacaciones, empezar a preparar la pretemporada. O sea, ha sido siempre muy consciente y me ha apoyado en todo y la verdad que bueno, que gracias a eso, pues la ilusión la sigo teniendo.
Y la última pregunta, Pope, ¿qué te queda por vivir en una portería?
¿Qué me queda por vivir? Pues no sé, ya, la verdad que me hubiese gustado, pero bueno, que ese cambio generacional lo hubiese sido con mi hijo, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad que...
Le vas a esperar, ¿no?
Hay mucha gente que me pregunta eso, pero bueno, estaría bien. Pero bueno, me gustaría, pues oye, si puede ser retirarme con un ascenso del Villaviciosa a tercera división, la verdad que sería bonito. Ya jugamos un playoff, fue muy bonito. La verdad que yo aquí en el Villaviciosa he vivido muchas cosas y lo más bonito fue eso, fue el playoff de ascenso con el Villaviciosa. Y estaría bien, pues poner punto final pues con un ascenso a tercera.
Pues que se cumplan tus deseos y que cumplas muchos más, ¿eh, Pope?
Vale, muchas gracias.
Y como cada semana, ponemos al día el fútbol de Madrid, Diego.
Pues comenzamos con una de las noticias que ya contábamos el pasado viernes, tal y como nos aseguró el presidente de la Escuela de Fútbol de Barrio del Pilar, Ángel Ruiz. El pasado domingo se celebró el 30 aniversario de la entidad con una degustación de vino español y con el saque de honor del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez. So hard to leave you all alone. El Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid entregó el pasado lunes en el INEF los premios a todos los técnicos con licencia de entrenador y titulados como campeones de la pasada temporada en un nuevo acto llevado a cabo conjuntamente por la Real Federación de Fútbol madrileña y el Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y esta semana se ha llevado a cabo el tercer entrenamiento de la temporada de las selecciones sub-16 y sub-18 de Madrid. Fernando Calvo ha dirigido la sesión desde el García de la Mata con sus pupilos sub-16, mientras que Abraham García y sus jugadores sub-18 estuvieron presentes en el campo número 1 de Vicálvaro. Y el próximo jueves, día 8 de noviembre, tenemos una cita importantísima en el estadio del Club Deportivo Leganés, en Butarque, donde podremos seguir el partido internacional femenino entre las selecciones de España y Polonia. El partido se disputará a partir de las 7 de la tarde y la entrada tiene un mínimo precio de 3 euros, solo a 3 euros, para poder disfrutar en vivo y en directo del mejor fútbol internacional femenino entre las selecciones de España y de Polonia. Y cerramos, Rodri, si te parece, con una gran noticia para uno de los comentaristas de esta casa y entrenadores adscritos al Comité de la Federación de Fútbol de Madrid, ya que el técnico madrileño, Fran Garrido, se ha incorporado esta semana al frente del banquillo del Club Deportivo Artístico Naval Carnero y se hará cargo del equipo de aquí a lo que resta de temporada. El entrenador debutará precisamente ante su ex-equipo y con quien consiguió el ascenso de categoría, en Boadilla, al Inter de Madrid.
Larga vida a Fran Garrido en el banquillo del Naval Carnero. Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Así que tenemos a una invitada que además de ser actriz, presentadora de televisión, un montón de cosas, es hincha del Atleti.
Pues... y muy buena gente además. Por
y
eso.
Buena gente, eso es lo más importante. Ahora vamos a hablar con ella.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El Partido de las 9, en Onda Madrid.
Y hoy en el fútbol es puro teatro. Miriam Díaz Aroca, nacida en Aranjuez, se crió en Santander, estudió periodismo en la Complutense, empezó trabajando en Radio Minuto Fórmula de la cadena SER como locutora y técnico de control. Su primera aparición en televisión fue en Aplauso, como concursante, y profesionalmente debutaría acompañando a Javier Basilio en el concurso El Bote de Don Basilio, de esto ya me acuerdo yo, en el programa de Jesús Hermida por la mañana. Luego presentó Cajón Desastre, cómo no recordar Cajón Desastre, y también el 1-2-3 junto a Jordi Estadella.
En cine, Pedro Almodóvar la seleccionó para interpretar un pequeño papel de locutora para sordos en la película Tacones Lejanos. Y su consagración como actriz le llegaría con el personaje de Clara en la oscurizada Belle Époque de Fernando Truega. Y en teatro, un currículum impresionante.
Miriam Díaz Aroca, ¿en qué andas ahora? Buenas noches.
Hola, 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 muy buenas noches. Pues ando en celebrar la vida constantemente con todo lo que pueda.
Qué bien, que no es poco, ¿eh? Que no es poco, que es no lo más es importante poco. De todo. O sea, todo lo que hemos leído está muy bien, pero lo más importante es eso. Ay, que parece que tenemos...
Hola.
Hola, 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 ahora sí. Estás ahí, ¿verdad, Miriam? Te estamos hola. Oyendo. Hola, Miriam, ¿nos oyes? Hola, hola, Miriam, estamos en directo, Onda Madrid. Le ha entrado una llamada, y esto es lo que pasa, Pedro, entra una pues, llamada y a mí me pasa igual, a mí yo
bueno, no... me acaban de entrar a mí ahora otra llamada, no sé, a lo mejor es Miriam que me está llamando.
Igual te está llamando, a mí cuando eso me ocurre yo no soy capaz de poner una en espera, no sé cómo se hace eso.
Yo tampoco.
Me pasa lo mismo, al final acabo pifiando y corto con las dos.
No, pero ahora Miriam va a entrar directamente otra vez.
Bueno, pues vamos a hablar con Miriam Díaz Aroca, que como decías tú, pues tiene un currículum impresionante, ¿no? Porque la reconocemos sobre todo de verla en televisión, pero en cine no solo lo de Almodóvar y en teatro que vamos a contar también, ¿no?
Además, ella con la Fundación del Atlético de Madrid, bueno, pues está muy adherida a ella directamente. Entonces, bueno...
Haciendo de buena rojiblanca, como tiene que ser, Miriam Díaz Aroca. Vamos a ver, que yo creo que ya la tenemos otra vez al teléfono. Hola, Miriam, a ver si a la segunda y suerte. ¿Qué tal estás?
Madre mía, que sí, que sé. Que...
¿Qué día?
¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues andábamos hablando de lo que estoy haciendo.
Sí, que decíamos que está celebrando la vida y te decía yo que eso era mucho más importante que toda la ristra de cosas que hemos leído en tu currículum.
No, es muy importante. Yo me siento muy orgullosa de toda la actividad profesional que tengo. La verdad que es que además siempre que lo miro con las gafas de ver de lejos, digo, joder, estaba en el mejor momento de televisión, donde se hacían los mejores programas, con los profesionales más grandes, y me siento una privilegiada por haber formado parte de toda esa tribu televisiva. Y nada, pues ahora sigo disfrutando de mi profesión, acabo de presentar dos películas, rodar una colaboración en otra, muy chula, en Ibiza, uh-huh. Y luego soy presidenta de una fundación que de un proyecto personal sobre igualdad sin maltratos, y entonces he formado fundación. Y también, bueno, pues parte de mi vida me dedico un poco a concienciar y a crear responsabilidad en la educación de los seres humanos, de los pequeñitos y de los adultos.
Y tiene algo que ver este sonido que vamos a escuchar ahora.
A ver.
Por la igualdad entre mujeres y hombres, porque lo normal es ser besada y no ser golpeada. No te conformes, no te resignes, no te acobardes. Mujer bonita, mujer valiosa, mujer guerrera, dale a la vida, dale. Que no te pisen, que no te engañen, que no te anulen, que no te maten. Y dale, y vuela, y libre. Dale a la vida, dale.
De eso se trata, ¿no, Miriam?
De eso se trata absolutamente, de elegirte. Por eso mi fundación se llama Elígete. No hay otra, nadie va a venir a solucionar tu vida. Es uno mismo, una misma, la que tiene que decidir que va a salir del abismo donde se encuentra, tomar decisiones y confiar. Y confiar, y confiar, y no callar, jamás callar.
Miriam, la Fundación del Atlético de Madrid, la cual, bueno, pues tú tienes mucha relación.
Porque además ellos están muy vinculados con el proyecto Elígete. Ellos fueron los primeros que me ayudaron cuando yo les propuse hacer una gala para visibilizar mi proyecto y no dudaron en un momento en sumarse y seguimos con muy buena relación.
Es Dale a la Vida, ¿cómo se llama la gala?
Dale a la Vida se llama el tema que acabamos de escuchar, que es parte del proyecto escénico que yo llevo, que es lo que cierra cuando yo voy haciendo gira con este evento. Y la gala no, la gala se llama Elígete, es el nombre de mi fundación. Y Dale a la... Claro. ¿Eh?
Sí, Miriam.
¿Sí que me decías?
No.
Algo pasa con tu teléfono, ¿eh? Teléfono,
a ver qué va a pasar.
No, una voz masculina ha dicho, no sé qué supongo, digo yo. ¿No sois vosotros?
No. Uy. Bueno, Miriam, esto está pasando. Bueno, es que es el Día de Todos los Santos.
Sí, esto es como el ya que estamos un poco vintage, es como el party line aquel que había en los 80 o 90.
Miriam, te convertiste en Cruella de Vil y doy fe, y eso lo sabes tú, que Cruella de Vil no tienes nada. Todo lo contrario, gran persona, gran profesional, siempre con una sonrisa y con un gran corazón y sobre todo con una gran amiga como es Cruella de Vil. ¿Cómo es Cruella Miriam? Fíjate lo que
pues, bueno, ahora un poco, familia de Cruella es el personaje que acabo de hacer, Poncia, se llama Poncia, mi personaje en Bernarda, que es la película que acabamos de estrenar, que es la versión muy singular de La Casa de Bernarda Alba, y hago un poco de Cruella de Vil lorquiana. Es un regalo para una actriz poder hacer personajes que no tienen nada que ver conmigo. Es una manera también de disfrutar de, pues eso, de las emociones que llevan personajes villanos, que son los mejores para hacer para una actriz, y demostrar un poco también que hay un registro más allá del prototipo Miriam Díaz-Aroca de la televisión, ¿no? Que muchas veces cuesta hacer ver a los demás que una actriz es capaz de afrontar cualquier tipo de reto.
Pues escucha esto, a ver qué te parece.
Llego nuevamente a sentir ahora.
Es Lina Morgan, ¿no, Pedro?
Por favor.
La auténtica Lina Morgan.
Ha sido la... Yo no sé si se ha imitado más veces a mi Lina Morgan, pero cuando a mí me ofrecieron desde este maravilloso programa hacer una invitación, propuse a Lina Morgan porque para mí ha sido y sigue siendo un referente en el comedia, y poder imitarla a ella era, bueno, un lujazo. Además es que me gusta muchísimo y lo pasé muy bien haciéndolo y haciendo de Lina Morgan, emulándola, ¿no? Por supuesto, nunca ser como ella. Es grande, es única e irrepetible.
Y fíjate lo que dice la canción, agradecida y emocionada, solamente sí. Puedo decir gracias por venir. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al público? Tanto, aunque nos critiquen en algún momento, bien sea en espectáculo, en radio, en televisión, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cuántas gracias hay que dar?
Pero gracias no solamente a la profesión, sino desde el mismo momento que estás respirando y que no te duele nada del cuerpo. Yo me chequeo, digo, respiro, ¿me duele algo? No me duele nada. ¡Wow! ¡Lo tengo todo! ¿Sabes? Es verdad, vivir sin dolor físico y sin dolor emocional, es lo más grande. Y a partir de ahí puedes construir lo que te dé la gana.
Qué gran verdad. Una vez en una entrevista dijiste que te había encantado jugar a ser famosa, pero sin creértelo del todo, y que una de las cosas más bonitas que dices es que ahora eres lo que quieres ser. ¿Lo llegaste a pasar mal y cuál fue ese tránsito para convertirte en quien quieres ser?
Siempre, todos tenemos nuestros desiertos y nuestros abismos, ¿no? Cuando te llega el momento del abismo, que uno intenta luchar y resistirse, la mejor opción es rendirse al abismo, porque en el abismo ves muchas cosas de las que quieres soltarte y no te atreves por educación, por el qué dirán, por el reconocimiento, por mil cosas, pero depende de uno. Yo por lo menos soy una persona muy muy auténtica conmigo mismo, muy fiel a mí, y no me gusta traicionarme. Entonces, cada día soy la mejor versión de mí misma, pero porque me ocupo mucho, no me ocupo de escucharme y estar atenta a ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Porque muchas veces he vivido no en coordinación conmigo. Pensaba una cosa, pero por el reconocimiento de los demás, por complacer a los demás, hacía lo contrario. O sea, he pasado mucho tiempo traicionándome. Ahora ya no, ya no.
Qué bonito. Bueno, vamos a hablar de fútbol, Miriam, porque aquí hablamos de fútbol de vez en cuando. Esto es un programa de deportes.
Dale, oye, que sepas que yo tenía un equipo de fútbol de chicas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que lo sepáis, con 14 añitos yo tenía mi equipo de fútbol sala. Ajá. Y me encantaba jugar al fútbol, arrear patadas a la pelota. No me gustó tanto como
pues,
la pelota.
Pues, Miriam, en un rato te voy a proponer una cosa. después, pero primero Rosy te va a hablar de fútbol. Pero yo te voy a proponer algo decente.
Vamos a lanzar ese gancho, para mantener la emoción ahí en los oyentes y en ti misma. Bueno, hemos hablado antes de tu vinculación con la fundación del Atleti, porque además
sí.
Tú eres del Atleti.
Sí, de pequeña.
¿Y eso cómo es?
¿Cuál
es ese primer recuerdo de fútbol? ¿Cómo te haces tú del Atleti?
Pues te lo conté, es por una historia de amor. Yo he sido muy, muy noviera desde muy pequeñita. Entonces, mi primer novio tenía una camiseta roja y blanca, era del Atleti, y lógicamente yo me enamoré de ese niño con esa camiseta. Pero es que yo pensaba que el mundo del fútbol llevaba esa camiseta siempre. No pensé que había otros equipos con otras camisetas. Entonces, mi primer vínculo fue por amor, por ese chico que me gustaba, que llevaba sus camisetas del Atlético de Madrid. Y luego, bueno, pues con los tiempos, el padre de mi hijo es muy amigo de Miguel Ángel Gil, y a raíz de esa relación, pues lógicamente estamos en una amistad de toda la familia Gil, me conozco todos los componentes de la familia Gil. De hecho, mi primer matrimonio nos casamos en la finca de Valdeolivas, de Miguel Ángel. Y bueno, pues ya por afición, por cariño, por todo, yo soy muy del Atlético. Pero es verdad que además de mi amistad con la familia, es verdad que la genética del Atlético es una genética, pues somos un trazo nativo aparte. Tenemos un sentido diferente de la vida. Yo creo que somos grandes supervivientes y grandes celebradores de vida.
Oye, Miriam, tú sueles ir a los premios de la Liga de Fútbol Profesional y los oyentes quieren saber, qué se cuece en los premios, de qué se habla cuando te encuentras con Florentino, Cerezo, Ramos, Nadal. ¿Qué
verdad es que yo no frecuento ese, o sea, yo voy, me paso bien, pero tampoco me gustan los corrillos, porque soy mucho más de, casi tan ligera como de vivir la vida. Me alegra de ver a las personas con las que me llevo bien, con las que quiero, pero no estoy con el oído pegado. A ver si cuentan siendo el disfrutativo. Tengo otro tipo de disfrute, así que siento no cubrir vuestras expectativas en ese sentido.
Ese teléfono nos empieza a fallar. A ver si por lo menos nos aguanta para que te proponga Pedro, que te haga esa proposición, que es muy decente, ya lo vas a ver.
A ver, Miriam, te propongo hacacer un partido benéfico solo de mujeres contra la violencia machista.
¡Ah, qué bueno!
Famosas contra mujeres que han salido del infierno de su verdugo. Y quizás los oyentes pueden pensar que es una palabrería, pero lo que nos conocen, y tú y yo nos conocemos bien, saben que esto es cierto. Miriam, pon fecha a la reunión, comenzamos a mover hilos.
Parece muy interesante, ¿vale? Además hay muchísimo, muchísimo interés por hacer acciones y por implicar y por comprometerse. Me parece una acción súper chula y sé que hay muchas mujeres que se van a sumar, muchísimas, y muchos hombres que son mujeres que también van a estar con nosotros.
Pues fíjate, habitualmente los partidos benéficos salen tomando una cerveza y tú lo sabes. Por primera vez acaba de salir este partido benéfico en Onda Madrid, en el Fútbol Es Puro Teatro, en el partido de las 9. Firmamos.
Qué maravilla. Oye, muchísimas gracias por ese lance, lo recojo y haremos eso. Me parece muy interesante y muy necesario, y que se mueva, porque el deporte que lleva tantas masas, que mueva también ese tipo de conciencia.
Pues nos ponemos a ello, y además ya sabes que todo lo que está en manos de Pedro Sarabia acaba saliendo, porque es muy pesado, se pone muy pesado y al final acaba saliendo todo.
Es el Pedro.
Exactamente, así lo llamo yo, es el conseguidor.
Sí, sí.
Miriam, un beso muy fuerte y pon a cargar el teléfono, que me parece que te va a durar poco.
Venga, lo pongo yo, un besito gigante.
Un beso.
Adiós.
Y vamos ya con las tres recomendaciones de la semana. La primera recomendación, Los Morancos por 40 más, Teatro Nuevo Apolo.
Pues mira, los Morancos cumplen 40 años en el escenario y todos sus amigos más cercanos pues han decidido hacer un espectáculo. Fiesta sorpresa, en la que no falten los momentos más destacados de su trayectoria, sus éxitos musicales y sus personajes de siempre. Y entre ellos podremos ver esto.
Ya no. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, una pregunta que yo tengo. ¿Tú siempre has sido cristiano, no?
Sí, voy todos los domingos a misa.
Eres un crack.
Rodri, ¿seguirá echando de menos la afición al señor Cristiano y al señor Mourinho? ¿Qué va a pasar?
La pregunta cada semana. Yo creo que más al primero que al segundo. Segunda recomendación. Uy, Famino y cansado en Madrid. Como en casa ni hablar, Sala Live.
Pues pocas veces el nombre de un espectáculo cumple con la premisa de manifestar los sentimientos de unos creadores como en casa ni hablar. Famino y cansado consiguen con, como en casa ni hablar, la extra madurez. Y con poca madurez futbolística, pero sí con muchas ganas, Vinicius ilusiona al madridismo en el debut de Santiago Solari. ¿Podrá madurar Vinicius con Solari?
Tiene buena pinta, desde luego. Y la tercera y última recomendación, Tinder sorpresa, Teatro Cofidis Alcázar.
Pues esta es muy buena, ¿eh? Hoy en día ligar ya no es lo que era, ¿no, Rodri?
No tengo ni idea.
No.
De eso no gasto.
Se preguntaremos a Joaquín. Es mucho mejor. En este espectáculo te invitan a realizar un safari cómico por toda la selva y aplicaciones que hay para ligar. Y fíjate dónde ha llegado Tinder. Al fútbol, Rodri. Al fútbol.
Nada menos.
Tinder es patrocinado del Manchester City. ¿Tendrán tarifa plana dentro del acuerdo los futbolistas y el cuerpo técnico?
¿Sabes lo que pasa? Que a los futbolistas es a los que menos falta les hace usar el Tinder.
Eso
pero
sí
bueno,
es cierto.
Alguno seguramente todavía
oye,
lo usará.
A lo mejor miramos por ahí. ¿Hay alguno?
Y alguno puede haber. Bueno, vamos con el regalo, ¿no? Que es el momento caliente de la semana. Además, si regalamos dos entradas para ver a Famino y Cansado... Dos abonos. Mejor todavía.
Es
dos
que
abonos.
Famino va a venir en otro momento. Que teníamos una sorpresa hoy.
Dos
no
abonos para todo el año, además, en el Teatro Bankia Príncipe Pío. Vamos a hacer una pregunta, ¿no?
La pregunta es muy fácil. ¿Cuántos equipos españoles ha jugado Solari? O sea, está muy claro.
Es una pregunta muy ad hoc, muy de moda. ¿En cuántos equipos españoles ha jugado Solari? Las respuestas al número de WhatsApp 609-771-385. 609-771-385. ¿En cuántos equipos españoles ha jugado Santiago Hernán Solari? Pues hasta la semana que viene, ¿no, Pedro?
Hasta la semana que viene, que tendremos más.
Club a club, hoy soplamos 30 velas con uno de los clubes señeros del atletismo en Madrid. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, 30 años cumple este 2018 el club de atletismo Grupo Oasis Tres Cantos, que el próximo fin de semana celebra los 10K de su carrera de otoño. Y para que conozcamos mejor el evento, viene a estos estudios su presidente, Daniel Mora.
Hola, Daniel Mora, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a estos estudios.
Muchas gracias.
Para celebrarlo los 10 kilómetros, ¿no?, de la carrera de otoño este fin de semana.
Sí, vamos a ver si hace buen tiempo.
Vamos a ver, de momento el invierno lo tenemos encima, Tres Cantos tiene 2 graditos menos que en Madrid, pero creo que la cosa mejora, ¿no?, para la carrera, ¿no?
Se nos quitará el frío corriendo, seguro.
Seguro, además es verdad, luego ya te sobra todo, ¿no? En
sí.
Cuanto rompes a sudar ya sobra todo. Bueno, es una buena manera, ¿no?, de festejar esos 30 años de la manera que mejor lo podíais hacer.
Sí, la verdad es que sí, y además hemos recuperado la carrera para la ciudad y está siendo todo un éxito.
Seguro que hace 30 años había algunos niños que 30 años después vayan a correr, ¿no?, esta carrera ya como corredores más talluditos, y ese puede ser uno de los grandes logros, ¿no?, el enraizarse tanto en una ciudad como Tres Cantos, ¿no?, y durante tantos años, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ahí ahora han pasado grandes atletas por el club, grandes atletas que han hecho grande la ciudad, y la verdad es que es todo un orgullo que haya cumplido el club 30 años y que la persona que lo fundó todavía siga siendo el entrenador de ese club.
Qué bonito, ¿no? Y seguramente mucha gente sigue, ¿no?, desde el principio junto a él, corriendo de una manera o de otra, ¿no? No hace falta...
Sí, por supuesto. Los que eran niños ahora son veteranos, hacemos menos caso al entrenador, pero seguimos corriendo, que es lo que nos gusta.
Tú también te calzas las zapatillas y sales, ¿no?
Yo también me calzo las zapatillas como el primero, desde hace 30 años.
No era como ahora, ¿eh? Correr hace 30 años erais casi pioneros, ¿eh?
Sí.
Sospechosos de algo, ¿no? Alguien veía correr a alguien por la calle hace 30 años, ¿dónde era ese, no? Ahora ya el que no corre parece que es el raro, ahora antes no era así.
Antes era bastante más complicado ponerse a correr.
Además, hoy por hoy la salida de la carrera está en una instalación excelente, el Polideportivo de la Luz, pero tal vez convenga recordar que desde el Club Oasis se peleó mucho en su momento para que se instalaran pistas de atletismo en el municipio.
Sí, la verdad es que sí, el Club Oasis empezó a entrenar en un parque, y luego en un instituto, y al final consiguieron que se hiciera una pista de atletismo, y la verdad es que ahora tenemos unas muy buenas instalaciones y la carrera es una carrera homologada que va por la ciudad, que acaba y comienza en la pista de atletismo.
Daniel, se presta mucha atención en el club a la escuela de atletismo. ¿Con qué filosofía? ¿Se buscan campeones?
No, la verdad es que evidentemente se pueden encontrar campeones y se trabaja para ello, pero también para fomentar el deporte salud. Ahí tenemos a los niños que lo que queremos es que hagan una actividad sana y que ellos lo pasen bien y disfruten. Y si luego además conseguimos que alguno de ellos pues despunte, pues perfecto.
Precisamente entre las novedades de esta edición destaca la carrera no competitiva de 2,8 kilómetros que se incluye en el programa. Hay carreras para todos y ya no hay excusa además para no correr.
Desde luego que no hay excusa. De hecho, además de esa novedad, tenemos también una carrera para personas con capacidades diferentes y vamos a conseguir que todo el mundo pueda hacer deporte.
Y me ha contado, Pedro, que los trofeos están también elaborados, ¿no?, de alguna forma por una asociación con fines de integración.
Sí, vamos a ver, hay un centro ocupacional que colabora con nosotros desde hace tiempo y los chavales que trabajan en ese centro ocupacional pues van a hacer todos los trofeos y ya lo hemos hecho en otras ocasiones en Tres Cantos. Es una manera más de colaborar con ellos porque son profesionales y necesitan una oportunidad y la verdad es que ellos puedan participar de algún modo en la carrera pues nos encanta. Y además son preciosos los trofeos.
Daniel, una curiosidad, ¿por qué alguien con su agenda y currículum que imparte cursos de coaching, MBA por el IESI, ingeniero de montes, ¿por qué asume la presidencia de un club deportivo así de pequeñas dimensiones?
Porque aparte de lo que me gusta, que es mi trabajo, que es la formación, pues me encanta el deporte, me encanta salir a correr y me ha gustado siempre el poder transmitírselo a los demás. Lo mismo que lo hago cuando estoy dando formación, me ha gustado ayudar y colaborar con los demás. Y también me encantaría que mis hijos lo hubieran hecho y lo he conseguido pues con mi hijo mayor y en parte con mi hijo pequeño.
Sí, porque ese ejemplo familiar también me comentabas antes.
Sí, sí. Yo tengo un hijo discapacitado y estoy consiguiendo que él también entre dentro de ese mundillo. Y desde luego el mayor, que creo que este año me va a dar para el pelo en la carrera de la San Silvestre y la semana que viene seguro que me va a ganar ya.
Mucha gente empieza a entender ahora los fines casi terapéuticos que tiene el deporte en general y el atletismo en particular, ¿no? Para la vida de cada uno y también, a lo mejor, para chavales, ¿no? Como tu hijo, hay que hacer un llamamiento, ¿no? Para que esos chavales se apunten, ¿no?, a este tipo de carreras, que salgan fuera, que hagan deporte, que se sientan bien, ¿no?, en contacto con el medio, con los demás corredores, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Tanto a todos los niños les viene bien hacer deporte. El atletismo es un deporte muy sano. Hacen equipo, generan grandes personas el atletismo. Yo entiendo que se les puede ayudar dándoles un apoyo y dándoles una actividad que les pueda servir como el atletismo para tirar adelante.
¿Cuánta gente sale a la calle este fin de semana en Tres Cantos? ¿Cuántas inscripciones dorsales tenéis?
Yo creo que vamos a llegar a 700. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí.
De dentro y de fuera, ¿no? No sale tanta gente en Tres Cantos para correr, ¿no?
De dentro y de fuera. Va a correr gente de todos los sitios.
Les decimos que 30 años no se cumplen todos los días y que se aceptan regalos también, ¿eh? Si alguien quiere dejar un donativo en la sede del club.
Por supuesto, por supuesto. De todas formas, hay que pensar que tenemos buenos patrocinadores, gente que nos ayuda, profesionales. Y desde aquí quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Tres Cantos, al Centro Comercial de Tres Cantos, a Roecar, que son patrocinadores que nos ayudan económicamente a poder sacar esto adelante.
Sí, porque no parece fácil, ¿verdad?, organizar un evento. Desde fuera se ve de otra manera, pero yo no sé si está todo ya encarrilado de un año para otro o realmente todavía cuesta organizar el evento, si tiene dificultades que los comunes desconocemos.
Yo desde luego los desconocía, porque luego no sé si me habría metido en todo esto. Creo que sí, que lo habría hecho, porque soy un poquillo loco. Y la verdad es que sí, es complicado. Lleva mucho trabajo, pero luego la satisfacción de verlo hecho y ver aquello y las 700 personas corriendo y media ciudad animando, la verdad es que es una gozada.
No hay gloria sin sufrimiento, ni en la carrera como atleta ni en la organización, ¿no? Seguro también. Si uno no lo sufre, no sabe lo que es, luego no lo puede disfrutar de la manera que seguro que lo estáis haciendo.
Desde luego.
Larga vida, Daniel, al grupo Oasis Tres Cantos, que sigáis cumpliendo otros 30 y luego otros 30 más y los que vengan, porque es una labor necesaria siempre, ¿no?, tener un colectivo así dentro de una ciudad como Tres Cantos. Así que enhorabuena.
Solo me queda invitaros.
Bueno, por ahí estaremos.
Si os animáis.
Yo voy donde me invitan, o sea que si estamos invitados, ahí nos verás a Pedro y a mí, seguramente no haremos marca, pero, claro, pero le pondremos voluntad.
La carrera de 2,8 yo me comprometo a hacerla.
Perfecto, pues ahí nos veremos. Gracias.
Ya estamos en tiempo de descuento y antes de irnos, en el partido de la una hemos lanzado una encuesta esta mañana a primera hora que sigue activa y qué datos ha arrojado. Diego.
Bueno, pues preguntaban por si Vinicius debe ser o no titular en el Real Madrid. Atención, un 55% piensa que sí, un 28% piensa que no y un 17% cree que hay que darle tiempo.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Por cierto, todavía en juego el Racing 0, Betis 1 de la Copa del Rey. Hasta aquí el deporte. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.